Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 de vuelta con tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de la frecuencia modulada. Un saludo de Usia Perdiz y Antonio Bernárdez. En un instante buscaremos conversación con el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, que el próximo jueves llevará a sesión plenaria la aprobación de esa primera fase del polígono de Apasase.
Autorribada, más de 250 vehículos en stock con grandes descuentos. En Autorribada compramos tu coche y te pagamos al contado. Visita nuestra gran exposición en carretera de Porriño a Redondela 5 MOS o en nuestra web autorribada.com, liderando el sector de la compra y venta de vehículos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Gondomar dará a sus vecinos y ciudadanos y sobre todo a todo el tejido industrial y empresarial una buena noticia el próximo jueves después de que se apruebe en el Pleno esa primera fase de urbanización del polígono de Apasase. Con una inversión que roza los 3,5 millones de euros, será realidad la posibilidad, en cuanto termine su construcción, de disponer de suelo que ofrecer a todas aquellas empresas, sobre todo auxiliares del sector de la automoción, que quieran asentarse en aquel lugar. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una de las mejores noticias del año para Gondomar.
Pues sí, la verdad que buenos días, de estos buenos, porque la noticia, como bien decía Antonio, es alentadora, ¿no? Acabamos justamente de aprobar, ya de dictaminar en la Comisión de Asuntos del Pleno, ese pleno que está previsto pues este jueves a las 8:00 p.m, pues en el cual vamos a aprobar cosas tan interesantes, bueno, como por fin el proyecto de obra, de urbanización de la fase 1 de la Apasase, ¿no? Por un valor de 3,5 millones de euros que vamos a desarrollar, urbanizar y dotar de todos los servicios, repito, de saneamiento, alumbrado, asfaltado, todo que es esa fase 1 de 200,000 metros cuadrados, donde están inmersas pues alrededor de un centenar de naves que, por otro lado, llevan ahí muchos años de una manera alegal, en una situación pues en precario, y desde luego pues con esta aprobación de este proyecto y al mismo tiempo también de los pliegos de licitación de las obras, que ya el próximo viernes en el perfil del contratante van a estar expuestos para un plazo de 26 días hábiles, todas las empresas que consideren a bien presentar sus ofertas económicas puedan entrar en el concurso, concurso que después se va a solventar en la mesa de contratación, creada a tal efecto, y con la adjudicación de una empresa que va a desarrollar en un periodo de 4 meses toda esa fase 1 de la Apasase. Por lo tanto, yo calculo que como muy tarde, a primeros de año, vamos a estar con esa empresa que va a ganar ese concurso de licitación iniciando las obras, y en un plazo de 4 meses, nos vamos a abril, estas tienen que estar finalizadas, por lo tanto la fase 1 ya es un hecho. Y bueno, es una muy buena noticia. Por fin, después de más de medio siglo de un polígono industrial totalmente anacrónico, desorganizado, alegal, pues vamos a darle esa cobertura que merece y ponerlo en valor, porque estoy convencido que va a ser además uno de los mejores polígonos del sur de Pontevedra, que va a dar mucho empleo a la gente de esta comarca, por encima de los 3,000 puestos de trabajo, y desde luego va a ser el motor económico de la provincia, Antonio.
Bien, por un lado se convierte en legal el asentamiento de esas empresas que estaban en precario produciendo en esos terrenos de Apasase, en ese polígono industrial, y se ofrecerá suelo en cuanto esté urbanizado a nuevas empresas para que ahí se puedan instalar. Alcalde, ¿cuántas peticiones ha tenido ya de empresas que buscan suelo industrial ahí en Gondomar?
Pues bueno, las peticiones son numerosas. Concretamente, justamente la semana pasada conmigo se reunía una farmacéutica muy importante, la cual no voy a dar el nombre, pero que estaba interesadísima en adquirir una nave y adquirir alrededor de 6.000, 7.000, hasta 10.000 metros cuadrados de una nave industrial para almacenaje. Y también son muchas las industrias que todo el día, por pues todos los días, vienen al ayuntamiento, preguntan, porque, repito, es un polígono que busca, que está muy bien situado, que lo ven como viable. Es un polígono que además está muy bien comunicado, y al momento que arranquemos con esa fase 2, que ya una vez pasado este fin de semana ya vamos a iniciar otra vez esas reuniones de trabajo con la zona franca, que es la encargada del desarrollo de esa fase 2, por un valor de casi 30 millones de euros y más de 400.000 metros cuadrados, que ya tenemos eso muy gestado, muy avanzado, pero sí que es cierto que ya preparando ese convenio entre las dos administraciones para arrancar. Y desde luego es un lujo tener 600.000 metros cuadrados en Gondomar de suelo industrial, en el cual no tiramos ni una casa, no causamos daños a terceros, y desde luego pues todo lo que va a venir es bueno, es empleo, es de alguna manera dinamización económica para la comarca. Queda mucho por hacer, pero bueno, estamos en la predisposición de llevarlo a cabo, y esto ya podemos decir de una vez por todas que el polígono industrial de Apasase ya es un hecho, ya es una realidad, ya no son ni promesas electorales, ni utopías, ni nada, es la realidad misma, que empezará a verse ya a principios de año con esas máquinas remodelando todo ese suelo y además urbanizándolo para bien, Antonio.
O sea que podemos decir que Gondomar va a compaginar suelo industrial ofreciendo terreno a esas empresas que quieran generar trabajo para los gondomareños, y por otro lado va a seguir también potenciando ese medio ambiente con esas actuaciones que hay previstas en el margen del río, en zonas verdes también, y creando nuevos senderos.
Sí, por supuesto, dentro de lo que es el proyecto hay una parte que es la recuperación de unos molinos antiguos, es la recuperación además de todo el río, el cauce, es la demolición y desmantelamiento de una parte de la gasolinera, es la demolición de una nave industrial que ahora mismo está al margen del río y en una zona inundable que hay que tirar, y que además en este caso pues ya se llegó a un acuerdo con el propietario, un acuerdo indemnizatorio. Por lo tanto, no solo vamos a urbanizar, sino también vamos a restituir la legalidad y vamos a restituir los cauces de los ríos, las zonas verdes, poner en valor el patrimonio y volver a recuperar ese entorno que en su momento pues creció de manera desorganizada, y ahora pues con esta actuación devolvemos, digamos, a su estado natural verdaderamente esa zona, que es una zona privilegiada de ríos, de molinos, de puentes, y que debe ponerse siempre en valor de manera compatible, eso sí, con la industria que ahí vamos a crear y con ese tejido industrial que vamos a poner en valor.
Pues alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, con esta descripción, con ese ánimo con el que ha transmitido este proyecto que va a ser realidad a partir del próximo jueves, después de ese acuerdo plenario, simplemente felicitarle por llevar adelante la realización y constatar que Gondomar va a afianzar ya a empresas que estaban en precario en el polígono de Apasase, y sobre todo generar más suelo industrial para quien quiera acercarse a trabajar a esa población. Alcalde Paco Ferreira, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio que siempre nos dan. Gracias, Antonio.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado.
Nosotros continuamos en un momento con la última media hora de nuestro tiempo del mediodía.
Mío y no, no es solo amor. Que sentir el calor y el aire que emana en tu
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Os pedimos que nos acompañéis hasta que el reloj marque las 2 de la tarde. Todavía por delante, en esta media hora que nos aguarda, tenemos pendiente una entrevista con el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que esta mañana está de visita en nuestra ciudad. Y también iremos hasta La Guarda, porque allí, en aquella población fronteriza, la organización Orpagu, esos palangreros que están a la pesca permanentemente tanto del pez espada como del tiburón azul, han incluido en su colectivo a 30 embarcaciones de Portugal. Se hacen más fuertes y eso les va a permitir competir ante otras embarcaciones del resto del mundo esas cuotas necesarias para seguir evolucionando en las cuotas de pesca y poder ofrecer a los mercados, en este caso portugueses y gallegos, esos productos. Más también con Uxía Perdiz, porque seguramente nos contará la última hora informativa que está aconteciendo, con una noticia que, bueno, no nos sorprende porque era anunciada, pero ya os podemos adelantar que esta mañana el dinoseto y su cría, ese arbusto con figura de dinoseto instalado en la Puerta del Sol, Mediodía, ha sido trasladado a la zona de la Plaza de Compostela. Ahí queda, por lo tanto, este apunte en esa información que nos trasladaba también desde redacción nuestra compañera Uxía Perdiz. Nosotros continuamos aquí en este tiempo de Mediodía COPE. Esta mañana el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, está de visita en Vigo complementando una serie de reuniones, y la primera de ellas ha sido en Bouzas, en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia Norte de Portugal. Se trata de un agente dinamizador y de interconexión también entre estas regiones. Se trata de crear vínculos de unión, crear nuevas fortalezas y buscar resoluciones comunes para el norte de Portugal y para el sur de Galicia. Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, muy buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Una reunión de coordinación supervisando, imaginamos, todos esos proyectos que hay pendientes entre estas dos regiones.
Sí, efectivamente, hay muchas cosas en marcha. Es cierto que algunas más conocidas, como puede ser el proyecto Jacobus, donde ya más de 1,000 universitarios y profesores de universidades de Galicia Norte Portugal han hecho intercambios, estancias en los diferentes centros universitarios, pero después hay, bueno, pues muchas pequeñas actuaciones que al final lo que hacen es ir tejiendo esa red de relaciones tan importante entre Galicia y Norte Portugal. Recordemos que de toda la frontera que tiene España con Portugal, la que tiene relaciones personales y económicas más intensas siempre ha sido la parte que nos corresponde a nosotros con Norte Portugal, y eso hay que seguir intensificándolo, y mucho más en estos momentos donde todos volvemos a mirar a Europa, donde sabemos que la cooperación transfronteriza va a volver a ser muy importante, y donde además en el gobierno de Portugal se han producido cambios respecto a los responsables de la cooperación transfronteriza, y por lo tanto pues eso también motiva mi presencia hoy aquí para conocer a los nuevos responsables que se van incorporando a sus puestos, y bueno, tenemos la obligación y también, en fin, un placer ir conociendo a la parte portuguesa que se va a encargar de las relaciones transfronterizas con Galicia.
Bien, hay otro tema que es actualidad, vicepresidente Alfonso Rueda, que es el turismo. El turismo, la hostelería está llevando con esta crisis sanitaria un mazazo importante. Hay situaciones que son lamentables por parte de lo que puedan estar viviendo en estos momentos algunos empresarios del sector. Hay gente que se está cogiendo los ERTEs, hay negocios que no van a volver a abrir, hay personas que se están yendo al paro. En resumidas cuentas, no cabe duda que, teniendo en cuenta la incidencia que tiene en el PIB de Galicia y en el PIB de España el sector turismo, el que no puedan realizar su actividad como lo venían haciendo meses atrás debido, como decíamos, insistimos, en esta crisis sanitaria, les está repercutiendo muy duramente. ¿La Xunta de Galicia en qué medida está tratando de paliar estas situaciones que está viviendo el turismo y la hostelería?
Pues sí, como decía, si hay un sector, hay muchos, ¿no?, por desgracia, pero si hay un sector especialmente perjudicado por toda la situación que se deriva de la pandemia y de las restricciones de movilidad, y al ocio y de poder reunirnos es el sector turístico y la hostelería, ¿no? Por lo tanto, ¿verdad? Y somos perfectamente conscientes de que hay muchos negocios que además son, en varios casos, autónomos, empresas muy pequeñas que lo están pasando francamente mal y, por lo tanto, en estos momentos, sobre todo para pasar esta situación, estamos en lo más duro, ¿no? De las restricciones en que, no siendo confinamiento, son pues, las más potentes y las más limitativas, pues hay que echar una mano. Lo venimos haciendo ya, lo hicimos durante el verano con el llamado bono turístico y con otras medidas que tenía Asunta Galicia para incentivar el consumo, para subvencionar estancias en establecimientos turísticos, pensando que la demanda podía ser más baja. Eso está funcionando, pero ahora estamos ya en una fase, porque la situación sanitaria, la pandemia y las restricciones, por desgracia, se prolongan, en que somos conscientes de que hay que empezar ya a hablar de medidas más potentes, más directas, de ayudas a fondo perdido, pues para dar ese balón de oxígeno en el momento en que más se necesita y evitar que negocios cierren definitivamente y luego ya pues sería mucho más difícil que pudieran volver a abrir. Por lo tanto, ayer, por ejemplo, teníamos una reunión con el clúster de turismo, que agrupa a todo el sector turístico en Galicia, y hablamos de que en una semana, dos como mucho, pues la Xunta de Galicia empezará ya a dar este tipo de ayudas directas, que por otra parte, por ejemplo, con el ocio nocturno ya se están dando. Ahora mismo está abierto el plazo para ayudas a fondo perdido, para pagar alquileres de locales que hay que seguir pagando, pero que están cerrados. Bueno, y todo este tipo de ayudas que ya se van haciendo necesarias y, bueno, y que esperamos que cunda el ejemplo y que tanto la Administración General del Estado como los ayuntamientos hagan lo mismo. Solo con que una administración se implique no va a ser suficiente. Esto va a tener que ser un esfuerzo conjunto de las tres administraciones y aún así nunca sería suficiente, porque si la situación sanitaria se prolonga, cada vez las dificultades para el sector hostelero serán mayores. Pero bueno, ahí hay que estar intentando ayudar. Yo creo que estas ayudas sí que van a ser un empujón importante. Ya digo, la Xunta de Galicia va a intensificar estas ayudas desde ya, y yo lo que espero es que tanto el gobierno central como los ayuntamientos hagan lo mismo y que entre las tres administraciones seamos capaces de estar a la altura de gente que en estos momentos está pasando una situación muy, muy difícil.
De eso queríamos hablar, Alfonso Rueda, porque está bien que unas administraciones ayudan, pero otras evidentemente no están en un mismo planteamiento. El colectivo de la hostelería está solicitando la reducción de impuestos, está solicitando también la cancelación de algunos impuestos, lo han hecho algunos ayuntamientos de manera testimonial en medida de sus posibilidades. Por ejemplo, el Concello de Mos ha eliminado el impuesto del IBI este año a 5 colectivos sociales y vecinales. Otros ayuntamientos están incrementando el IBI, revalorizando, y por otro lado, aquí o todos reman en la misma dirección o no va a haber alternativa posible a la hora de ayudar a este sector.
Pues mire, efectivamente los ayuntamientos tienen un campo de actuación también importante en los impuestos, en las tasas municipales, que ahora mismo, el ejemplo del Ayuntamiento de Mos, hay algunos más, a día de hoy no demasiado, yo espero que en los próximos días esa lista vaya aumentando, que bonifiquen sus tasas municipales, establezcan tipos reducidos en sus impuestos, porque al final son gastos fijos que tiene la hostelería y que si ve esas reducciones, pues al final va a ser menos dinero que tenga que pagar en un momento en que están teniendo muy pocos ingresos. Eso no es una ayuda directa, pero al final es una reducción de gastos que tenían que hacer. Si no los tienen que hacer, lógicamente al final eso ayuda también mucho. Y bueno, luego está la gran demanda de todo el sector, que es una demanda dirigida al gobierno central, al gobierno del señor Sánchez, que es que se establezca un tipo de IVA súper reducido para el consumo turístico. Eso sin duda haría bajar los precios y bueno, pues en estos momentos, salvada la situación sanitaria, supondría pues un estímulo al consumo, ya que la gente se animara más a consumir productos turísticos, a estancias de fin de semana, restaurantes, hostelería. Todo esto es fundamental. Vamos por mal camino, porque sí, lo que conocemos de los presupuestos generales del Estado es todo lo contrario. Se suben impuestos, otros no se tocan y, bueno, cuando vemos que en toda Europa el IVA que afecta a los sectores que más duramente están recibiendo los efectos de la pandemia se rebaja precisamente para conseguir este efecto, aquí en España vemos que o se suben o se dejan igual. En fin, es difícil de entender y espero que al final el gobierno central recapacite, entre en razón y se dé cuenta de que además, probablemente además, la cuenta final le saldría beneficiosa, porque si se estimula el consumo, porque hay un IVA más bajo y por lo tanto el precio es menor, pues probablemente eso también repercutiría, por otro lado, en una compensación de la recaudación. Sí, lo que no tiene ningún sentido es hacer oídos sordos esta reclamación, pero bueno, como se está viendo que vamos en sentido diferente al que va toda Europa, en fin, ¿será que en el gobierno central piensan que toda Europa está equivocada y aquí acertamos nosotros? Yo creo que no, y los empresarios turísticos son los primeros que están diciendo que el IVA turístico en estos momentos hay que ponerlo al mínimo. Y además es una medida urgente y que hay que hacer ya y que desde luego nosotros vamos a apoyar.
Es necesario unificar esos criterios y es necesario también que todas las administraciones se involucren en la ayuda a un sector como es este, el turístico y el hostelero particularmente. Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, gracias por estar en directo a los micrófonos de COPE.
Gracias por la oportunidad, como siempre, Antonio. Buenos días.
Hoy nos proponemos mantener diálogo con Juana Parada, que es la gerente de Orpagu, que es ese colectivo que agrupa a los palangreros que se dedican a la pesca del pez espada y de la tintorera. Es un colectivo que agrupa a casi más de medio centenar de embarcaciones aquí en nuestro entorno, pero que acaba de incorporar otras 30 embarcaciones portuguesas. Esto quiere decir que el colectivo, liderado desde la Guardia, se hace más fuerte, puede acceder a ayudas europeas y de esta manera defender mejor los intereses de todo el colectivo. Juana Parada, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿qué representa esto para vosotros?
Pues es el fruto a años de trabajo. No representa tanto a nivel económico en lo que respecta a ayudas, etcétera, pero sí en cuanto a representatividad y reconocimiento de lo que somos, pues ante organismos europeos, nacionales, de ambos Estados miembros y también internacionales. Porque al fin y al cabo esta pesquería se está produciendo en los últimos años únicamente por parte de unidades de España y de Portugal. Y dentro de España, pues en Galicia particularmente. Eso además, nosotros que somos fronterizos y vemos ese flujo diario pasar de España a Portugal día a día, pues en el puerto de Vigo que se descargan y comercializan prácticamente todas las capturas y compartimos pues eso, intereses comunes, puertos, tripulantes, dentro de los pocos que quedan, que quieren todavía seguir en esta actividad, pues compartimos cada vez más inquietudes y es verdad que seguimos viendo la diferencia que sigue habiendo con respecto a los países del norte de Europa.
Sí.
Y los países del sur, en este caso España y Portugal, en cuanto a algunas formas de pensar y particularmente yo esta pesquería porque somos los únicos que la llevamos a cabo y allí pues se ve un poco lejos allí, que es precisamente el foro de discusión de la normativa que rige y que regula esta pesquería que sí llevamos a cabo nosotros. Entonces vimos la necesidad desde hace tiempo pues oye de aunar fuerzas y decir oye pues esto tenemos que defenderlo nosotros, hacer llegar pues cómo es esta actividad. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Porque las estamos haciendo bien desde hace mucho tiempo, pero quizá no sabemos vender o mostrar todo el trabajo que estamos haciendo en cuanto a sostenibilidad, etcétera, porque somos los primeros que queremos que la pesquería tenga futuro y que todos sigamos teniendo trabajo el día de mañana. Entonces, empezamos por ahí y ahora ya se oficializó de alguna manera para que se nos empiece a reconocer oficialmente en Bruselas y más allá.
No tenía mucho sentido estar dividido, sobre todo con ese ejemplo gráfico que tú mencionabas, que comprobabais cómo pasaban los barcos portugueses a los distintos océanos en busca de capturas y al final lo que estáis defendiendo es prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son vuestras metas ahora mismo en la pesca del pez espada y de la tintorera? carrera. ¿Cuáles son los retos que os estáis marcando?
Pues primero que nos dejen trabajar, particularmente. Hay una mala fama inmerecida vertida sobre esta pesquería, porque es verdad que algunas de las especies que capturamos pues siguen siendo un icono para algunas asociaciones medioambientalistas, que trabajamos codo a codo con muchas de ellas, pero sigue teniendo esa fama y ese desconocimiento pues plasma a lo mejor en la gente pues confusión, ¿no? de que pueda haber tiburones. Hay cientos de especies diferentes de tiburones. Esta pesquería solamente se dirige a dos, y ni se dirige, es más bien un bycatch. Pero el resto de especies fuimos los primeros países en autolimitar, restringir o prohibir la captura del resto de especies y utilizar medidas de mitigación para que eso no se capturase. Pero todo esto pues hay que darlo a conocer y trabajar codo a codo y saber que lo que se está haciendo es perfectamente, por supuesto, legal, sostenible, y que somos los primeros que estamos trabajando en pro de que se pesque bien, de que se registren todas las capturas, de que no haya capturas ni olímpicas ni países que no declaran. Somos los primeros interesados. Entonces eso es lo primero, trabajar en pro del futuro de esta pesquería y luego, bueno, defender conjuntamente pues en los foros internacionales pues lo que estamos haciendo y si puede ser dentro de Europa, y siendo los países que ahora mismo solamente capturan estas especies, pues que de alguna manera se puedan optimizar de forma conjunta estas posibilidades de pesca, porque muchas veces, y más en estas unidades pesqueras, se mueven de un océano a otro, de una zona a otra, sí. Y a veces pues esos huecos, si se nos permite gestionarlos de forma conjunta, compartirlos, pues eso redunda en el beneficio de todos.
Bien, todo el mundo es conocedor del valor y de la cotización que tiene el pez espada, pero de la tintorera o el tiburón azul es más difícil verlo encima de una mesa. ¿Cuál es el destino de este pescado?
No, pues es una de las capturas más baratas, es proteína de pescado barato, como decimos nosotros. Vale, cuantitativamente se coge bastante, pero el valor económico es muy bajo. Y esta captura se dirige pues mucha hostelería, y esto fue algo que vimos ahora a raíz de la pandemia del COVID. Vimos que sufrimos las consecuencias porque efectivamente iba dirigido a hostelería, y al cerrar la hostelería, pues claro, cayeron en picado la demanda y los precios. Pero además de dirigirse a la hostelería y parte también al retail de España, pues se dirige pues a Grecia, Italia, Brasil, países un poco a lo mejor de menor poder adquisitivo, porque como decía es una proteína de pescado barato. Pero sí que se dirige fundamentalmente a hostelería y colectividades también.
Pues Juana Parada, que es la gerente, como decíamos, de Orpagu, los palangreros que se dedican estos barcos que cruzan los océanos, que están en la captura del pez espada y de este tiburón azul, que con esta incorporación de las embarcaciones lusas en un número de 30, configurando algo menos de un centenar, 70 y pico embarcaciones, podáis defender vuestros derechos y exponer también vuestras reivindicaciones a la luz. Muchas gracias y felicidades.
A vosotros, muchas gracias. Buenos días.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde os queremos contar, porque nos lo trasladaba desde redacción nuestra compañera Usía Perdiz hace unos minutos, que si vais a la Puerta del Sol, entre las vallas, la maquinaria, con motivo de la obra que allí pretende ejecutar el Ayuntamiento de Vigo para realizar un túnel desde Policarpo Sanz, que va a terminar en el Paseo Alfonso, trazado todo a través de la Puerta del Sol y la calle El Duallén, no os encontraréis ni con el dinoseto ni con su hijo pequeño, porque esta mañana ya ha sido trasladado a los jardines de Plaza de Compostela. Usía Perdiz, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Pues sí, expectación máxima para ver cómo trasladaban a Dinoseto a la Plaza de Compostela. Hasta allí, pues había operarios municipales, claro, pesa, Dinoseto pesa. Entonces necesitaban pues una grúa, tuvieron que trasladarlo en un camión hasta la plaza de Compostela. Allí estará, dicen, al menos 2 años, que es lo que calculan que tardarán en hacer las obras en Porta do Sol. Allí estuvo incluso el alcalde, Abel Caballero, estuvo allí.
¿Qué dices? O sea, que bajaron corporativos municipales a ver ese traslado.
Sí, sí, traslado en toda regla. Esto fue como un acontecimiento, como si fuera una boda, vamos, una boda de estas que la siguen millones de personas a través de la televisión, pues tal cual. Estuvo presente el alcalde de Vigo, vio cómo cogían con una grúa al dinoseto y cómo lo trasladaban, luego lo subían a un camión y lo trasladaban hasta la plaza de Compostela. Bastantes operarios hicieron falta, para poder trasladarlo. Cuento como 6 o 7 personas que estuvieron allí pendientes de que, claro, Dinoseto no se cayera y supervisándolo todo, como digo, el alcalde, ¿sabes?
Bueno, esto es muy curioso, desde luego, el traslado de un arbusto, aunque tenga figura de Dinoseto, que despierte tanta expectación, que la ha venido despertando durante los últimos años, es cierto, hay mucha gente que se ha fotografiado delante del Dinoseto, luego cuando colocaron a su cría, pues también delante de los dos, y ahora pues va a pasar una temporada que calculamos entre 1 año y medio y 2 años, un poco antes de las próximas elecciones municipales, a las que todavía le quedan meses por delante y años, por supuesto, vuelva a ese lugar de origen, porque el destino es más acorde, evidentemente, con lo que es un arbusto, que son los jardines de la Plaza de Compostela.
Sí, a ver, no sé dónde va a terminar Dinoseto, ya sabemos que, a ver, en esta vida todo cambia, a lo mejor dentro de 2 años dicen, bueno, pues quedaba bien ahí, lo dejamos ahí y la gente pues tendrá que acostumbrarse otra vez a ir a ese sitio, a ese emplazamiento, a sacarse fotos. Que conste que a mí alguna vez me pararon por la calle, nosotros que entramos tan tempranito por la mañana, de estos sustos que te mete la gente cuando vas andando por la calle a esas horas y te dice, mira, ¿el Dinoseto dónde está? Y te quedas diciendo, a ver, normalmente la gente pues se mueve por otro tipo de nombre de la calle o así, no, me preguntaron incluso por dónde estaba el Dinoseto. Bueno, no sé, la fama que ha cogido es bastante importante y bueno, ella es leyenda de Vigo, ¿no?
Leyenda de Vigo y muchas cosas más, Usía, porque cuántas historias con el Dinoseto realmente, cuántas personas han pasado por ahí. Pero en fin, vamos a pensar en lo que estábamos comentando. Luego, la opinión de las personas será distinta, porque yo creo que algunos opinarán que es mejor que se quede en la Plaza de Compostela y otros opinarán que debe de volver al mismo sitio. Pero claro, cuando terminen las obras de la tapa de la superficie del túnel de la Puerta del Sol, va a ser prácticamente todo piedra, por mucho que lo acondicione con mobiliario urbano, yo creo que está mejor en una zona verde que en una zona tan dura como puede ser esa de granito y piedra.
Sí, todo depende de dónde sea el lugar donde pretendan instalarlo. Está claro que una vez, somos muy de costumbres, ¿no? Al final los españoles somos muy de costumbres y si tú te acostumbras a tener algo en un sitio, pues ya te apetece que quede en ese sitio. Entonces a lo mejor después de 2 años, si está en Plaza de Compostela, la gente ya se habitúa y ya te acostumbras a verlo allí, como que luego lo vas a echar de menos. Entonces quizás pues opten por mantenerlo allí. No sabemos, ¿eh? El tiempo lo dirá. Nosotros lo contaremos.
Nosotros lo contaremos, claro que sí. Pues vamos a dejar al Dinoseto ya en ese traslado. Esta tarde estará ubicado ya en Plaza de Compostela. Imaginamos si lo han trasladado un camión y en un minuto aproximadamente volvemos contigo porque queremos conocer esa última hora informativa. Usía, nos vemos. Gracias.
Hasta ahora.
Y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Deja que te bese. Deja que te bese, deja que...
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota también a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
A las 13:55 minutos buscamos esa última hora informativa que nos va a trasladar a nuestra compañera Usía Perdiz. Usía, ¿qué tal de nuevo?
Hola de nuevo, pues te cuento, por un lado, que se van a invertir 6,8 millones de euros en actuaciones para evitar las inundaciones en el río Lagares. El gobierno gallego propone que Augas de Galicia financie y ejecute las obras y que el ayuntamiento ponga a disposición de los terrenos, que se necesiten para llevar a cabo estos trabajos. Por otro lado, también la Xunta de Galicia ha formalizado la adjudicación de 3 parcelas en la Plisán a la empresa conservera Hijos de Carlos Albo, como resultado de la subasta pública convocada este pasado año, le correspondió a la firma gallega una superficie de 63.000 metros cuadrados de suelo. También se adjudicaron otras 2 parcelas que suman cerca de 5.600 metros. Te cuento también que han sido detenidos 2 hombres de 35 y 37 años que acababan de robar en un estanco. Fue de madrugada. La alarma despertó a varios vecinos de la zona que vieron salir a los ladrones del local y por eso avisaron a la Policía Nacional aquí en Vigo. Los agentes localizaron un vehículo cerca de donde se habían producido los hechos. El motor todavía estaba caliente y en su interior había numerosas armas para forzar cierres y persianas de seguridad. También poco después localizaron a los que ahora están detenidos, estos 2 jóvenes. Y por último te cuento que Peinador continúa con su programa de obras previsto para actualizar la terminal. AENA acaba de sacar a licitación la reforma de los aseos de la terminal por 300.000 euros, mientras que continúa el trámite administrativo, la reforma del sistema de inspección y de equipajes y la mejora del filtro de seguridad.
Te esperamos a las 2:30 con el informativo local. Gracias, Usía.
Hasta ahora. Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y para terminar, la información deportiva que, como siempre, nos la trae nuestro compañero Antonio Estévez. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, muy buenos días, Antonio. Lo cierto es que estamos todavía en pleno proceso de resaca al mal partido y a la derrota del Celta el pasado domingo ante la Real Sociedad. Una derrota que ha, digamos, relegado a un segundo plano un dato estadístico histórico. El gol de Iago Aspas, que le convierte ya en solitario en el máximo goleador en toda la historia del Real Club Celta como jugador en partidos de primera división. 105 goles ha marcado en la máxima categoría del fútbol español Iago Aspas, insisto, marca que le coloca al frente de esa clasificación, superando al añorado Hermidita. Y no son muchos los jugadores que han estado asociados toda su vida a un club que se encuentren en una situación similar a la de Aspas, dejando al margen a los grandes, a los históricos de Real Madrid o Fútbol Club Barcelona o Athletic Club de Bilbao. Pues insisto, no hay muchos jugadores, muchos precedentes como el de Iago Aspas. Como referencia más cercana en el geográfica, el Deportivo de A Coruña, Mackay, con apenas 79 goles logró el holandés en su etapa en el Deportivo. Eso significa que no es fácil llegar a la cota a la que llegó, en la que se encuentra ahora mismo Iago Aspas, porque son 105 goles, Antonio, y por el bien del Real Club Celta, que siga marcando muchos más. Ayer perdió el Valladolid en Villarreal. Estamos contentos, no hay problema.
Nos quedamos igual.
Seguimos fuera de descenso.
Menuda alegría.
Mal de muchos, Consuelo de tontos.
Sí, es increíble que estemos a estas alturas de la liga haciendo este comentario. Antonio Estévez, gracias.
A ti.
Son las 2, la 1 en Canarias.